nos metemos ya con un tema, tiene que ver con este 4 de abril y esta recordación que se desarrolla en esta jornada. Hoy, 4 de abril, se recuerda el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, y hay indudablemente muchas reflexiones para hacer de este tema. La quiero saludar en este caso a Marcela Ergas, que es integrante de la red Infancia Robada. Es un foro que en este caso también trata estos temas y además también han emitido un documento justamente al recordarse hoy 4 de abril, el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la mañana de Nacional Comodoro. ¿Cómo andamos?
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, primero te quiero agradecer por la presentación que hiciste, porque es muy concisa y muy clara con respecto a lo que estamos tratando de hacer acá desde Comodoro también, ¿no?
Bueno, eso, contanos un poco qué es lo que quieren hacer y cómo concientizar hoy en medio de todo un debate mediático que hay por una causa también de supuestos abusos, explotación, etcétera. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta hoy en el documento que ustedes han emitido?
Bueno, sobre todo, si tengo tiempo, me interesaría historiar brevemente cómo surge esto y a partir de qué momento, como para que la gente haga memoria también en la historia de nuestro país, que hay cosas que están saltando ahora, pero suceden desde hace muchos años. Posiblemente algunos de ustedes ni hayan nacido todavía cuando esto sucedió. Algunos lo recordarán, el caso de María Soledad en Catamarca en el año 1990, y a partir de allí todas las repercusiones que tuvo, porque en ese momento, en la muerte de esta chica, sin entrar en detalles, bueno, hubo un secuestro, una violación, una muerte, fue algo tremendo. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer denuncias, demandas, y la que acompañó mucho ese proceso fue la hermana Marta Peloni, que hoy tiene poco más de 80 años y todavía sigue liderando esta red de Infancia Robada a nivel nacional, que surgió un poco tiempo después de esto, ¿no? Ella acompañó mucho a sus familiares en las demandas judiciales, también el acompañamiento desde otro lugar, que es lo que nosotros intentamos empezar a trabajar acá en Comodoro y en todo el país. Y esta red funciona a nivel nacional, se llama Infancia Robada. Hay una página muy interesante que si ustedes buscan encuentran, hay material, hay de todo ahí para consultar, información y eso. Y en muchos lugares del país empezó a funcionar esta red hace muchos años. En este momento creo que son, si no me equivoco, 34 foros en toda la extensión del territorio argentino. En la Patagonia, como siempre, empezamos un poco después, siempre somos más jóvenes con estas iniciativas. Y hace pocos años empezó a instalarse también la modalidad de los foros a nivel local, se llaman así. No es exactamente una ONG, es una red que funciona con foros locales de voluntarios que se acercan y bueno, manifiestan su preocupación o su interés para participar y para luchar contra esta problemática social, psicosocial y también legal, digamos, que tiene que ver con el abuso, con la prostitución, con la trata de personas. Y también se hace extensiva esta red al tratamiento de problemáticas que tienen que ver con la violencia en general, con la injusticia, con un montón de situaciones que hoy se hicieron más mediáticas hace un mes más o menos por un caso muy sonado, pero la realidad es que hay mucha gente que viene trabajando hace muchos años.
Por eso hoy la denuncia concreta y la investigación y el desbaratamiento de estos grupos que abusan o en todo caso llevan a cometer este tipo de delitos, se ha mediatizado. ¿En qué ayuda eso o no a tomar conciencia sobre esta situación hoy en este tiempo? Y bien vale el tema de poder explicar un poco la situación que se ha hecho mediática a partir del caso, de este conocido caso que involucra a un presentador de televisión.
Sí, y más cercano acá también tuvimos el caso del Jardín 406 con abusos. A mí me parece que es una, en medio de la tragedia que significa esto para la salud psíquica y física, ¿no? De niños, niñas y adolescentes que atraviesan por este trauma y que aún de adultos siguen pagando los costos de lo que implica. Yo creo que nosotros hacemos hincapié en eso, ¿no? Que es una gran oportunidad, entre comillas, que se instale de algún modo, pero también el otro día en una reunión decíamos, bueno, que no sea una cuestión reactiva, esporádica, y que quede ahí como una noticia más y que la cubra otra noticia que por ahí interesa más, sino que es un tema que hay que seguir acompañando. O sea, la red lo que hace, lo que intenta hacer, es constituir un foro con gente de, bueno, de diversos espacios. La idea es que se constituya, por ejemplo, con profesionales psicólogos, abogados. No en todos los casos sucede, porque es muy difícil, porque los voluntariados son difíciles, porque la gente no tiene tiempo, o porque a veces es difícil comprometerse con temas así, que sabemos que tocan a veces intereses, que es complicado, ¿no?, meterse a veces con cuestiones donde uno no sabe hasta dónde y cómo y quiénes están detrás a veces de estas redes. Pero en lo que sucede todos los días, que es el abuso, nosotros estamos enterándonos de muchos abusos intrafamiliares y demás, estamos hablando también de lo importante de la ESI, de la educación sexual integral, y lo importante de lo que vos me preguntás me parece que tiene que ver con que la gente hable de lo que le pasa. En reuniones de amigos o conocidos sacás el tema y a veces te encontrás con que gente que conoces hace muchos años atravesó por algo así y recién lo cuenta cuando es adulto o adulta. O sea que es una práctica más común de lo que a uno le parece y que estaba escondida o solapada, ¿no?
Sí, algunos lo hablan en un ámbito de intimidad o de confianza, sí, porque es algo que lo tienen adentro y no lo podían expresar, y otros aprovechan las redes para contar por primera vez su situación.
Sí. Y a veces ni siquiera, ¿no? Hay gente que atraviesa su vida entera sin contar, o que quizá aún peor, que es un tema que siempre surge en las reuniones, es que se naturaliza esa práctica como parte de un vínculo, ¿no? Como una forma de vincularse. Entonces lo que sucede también con estas víctimas es que aprenden, entre comillas, una forma, eso es lo que no se entiende, a veces uno escucha en los medios los análisis que hacen periodistas, abogados, incluso hasta algunos psicólogos, lamentablemente, que por ahí se quedan en la superficie analizando, es decir, bueno, ¿qué es lo que sucede con el daño psíquico que genera esto, ¿no?, a una edad en la que uno no está preparado para procesar? Por eso es delito, digamos, que la vulnerabilidad que se tiene a ciertas edades es aprovechada por una manipulación que lleva a esto.
¿Crees que hay una manipulación legal también con el tema de la edad o la búsqueda de un atajo en lo legal para el consentimiento y para que de alguna manera los que se ven involucrados en estos temas puedan de alguna manera tener algún resquicio legal para no tener que afrontar la responsabilidad que significa esta situación en lo legal? Viste, la edad de 13 años, que no...
No te entendí la primera parte.
Pero, no, te decía... No. Si, ¿crees en todo caso que a veces la búsqueda de ese resquicio legal de los 13 años que se busca para el consentimiento y demás es perjudicial para todo lo que es los que están involucrados en esto y que buscan ese resquicio legal como para, hablando mal y pronto, para zafar de la situación en medio del escándalo que están generando? Lo vuelvo a decirlo, sí, por todo lo que estamos viviendo ahora.
Sí, es una especulación un poco, no sé cómo decir la palabra, pero... De hecho, hay...
Retorcida, podemos decir.
Sí, hay algunos países donde incluso se intenta legalizar la pedofilia. O sea, esto que te estoy diciendo es tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero también, nosotros tenemos a la mano en una generación anterior, o dos, seguramente si yo lo digo hay gente que va a conocer historias, chicas de 13, 14 años que eran casadas por los padres con adultos, ¿no? Con el consentimiento legal. Por eso digo, más allá de lo legal, me parece lo que hay que trabajar es el daño que supone que una persona, una personita, digamos, de esa edad, de cualquier edad, pero mayormente niños, niñas, adolescentes, sean entregadas a alguien sin una decisión de estar ahí, digamos. Porque, digo, tenemos historias familiares que han convalidado esa práctica también, en términos legales en algún momento. Es como que hay cosas como que están naturalizadas también a veces en algunos ámbitos familiares. Y eso es lo grave, ¿no? Uh-huh. A mí también.
¿Crees que, vos decís, es cierto que es fuerte lo que planteas? No está exento en todo el debate que se habla acerca de este tipo de temas y ¿Crees que se puede estar avanzando también en legalizar o buscar alguna posibilidad de legalizar un delito como este de la pedofilia?
Sí, eso yo escuché así que en algunos países está como se naturalizó y se pretende hacer eso. Pero más allá de la cuestión legal, que siempre viene detrás del hecho y de la condena de lo que ya sucedió, nosotros lo que también trabajamos o queremos trabajar, que ahora la idea es empezar, estamos con un proyecto de sensibilización, que es esto que estamos haciendo, hablando del tema, y también talleres que tienen que ver con la prevención, pero no solamente con la prevención de que las niñas o niños se cuiden, sino de que todo el mundo adulto y la sociedad comprenda qué vulnerable es esa etapa y por qué hay que cuidarla tanto. Que pues capaz que es una cosa que parece obvia, pero no es tan obvia. Entonces, cuando vos hablas de daño psíquico, tiene que ver con lo que queda para toda la vida. Nosotros tenemos una cita ahí que estamos difundiendo que dice, bueno, los cuerpos no se compran ni se venden, ¿no? Porque también hay una mirada muy materialista de la sociedad que tiene que ver con un modelo social, económico, donde parece que el otro es objeto de lo que yo quiero hacer o puedo hacer. Digamos, sin llegar al abuso o a la prostitución, hay muchas prácticas que nosotros vivenciamos todos los días que nos hacen ser objetos de algo. Me parece que ahí empieza el problema. El naturalizar que el otro pueda ser objeto de mi deseo y de mi placer por sobre lo que el otro sienta y sobre el otro sufra.
Eso un esclavo que de tu propio deseo que va reflejado, refractado en cualquier persona. En otro, claro. Cualquier persona. Sí, sí.
Y que termina a veces en esta problemática, a veces no. Pero también cuántas cosas suceden, esto es el tema de conversación nuestro, para que esto se naturalice, o el otro día yo escuchaba a una psicóloga que decía que es una orientación sexual, ¿no?
Sí, también que fue polémico eso también, lo se ha escuchado en los medios, que en realidad te estaban hablando de que la pedofilia puede ser una orientación sexual también. Bueno,
está bien, por ahí en términos psicológicos es probable que haya un análisis, pero dicho así, ¿no? Si yo no le agrego un montón de otras cosas, porque hace unos años se hablaba de perversión, digamos, los términos de psicología han ido variando, pero lo riesgoso de esto es cómo se articula el lenguaje de la psicología con el lenguaje judicial, digamos, ¿no? A la hora de la condena, que es cuando ya todo sucedió y lo que sucedió en realidad pocas veces tiene arreglo para esa persona que lo transitó.
Claro, exactamente. Por más de la exigencia y hablamos de un caso acá en Comodoro muy resonante, la exigencia judicial y demás, cuando ocurre esto, ya hay que trabajar, sí, el campo judicial tendrá su tiempo y tendrá que trabajar, pero hay que trabajar lamentablemente en el daño que puede ser irreparable en quien sufrió el abuso concretamente, o un tocamiento o algo.
Bueno, y de eso es lo que me parece que estamos faltos, porque bueno, ahora con esta ley nueva de salud mental, o sea, hay un montón de situaciones que no están acompañadas ni resuelta, digamos. Entonces a veces acompañar o escuchar, ya escuchar a alguien que pasó por algo así es un montón, como se dice. A veces parece poco, pero sí, es sí. Muchísimo.
Marcela, te aprovecho y te pregunto también cómo la gente que está escuchando, dónde se puede contactar, cómo trabaja el foro de Infancia Robada aquí en Comodoro Rivadavia y qué posibilidades tienen de contactarlos, de encontrarse, y como vos decís, de ser escuchados.
Sí, de ser escuchados, y sobre todo nosotros estamos en la primera parte del primer objetivo de la red, que es la sensibilización, y lo que estamos haciendo en este momento, la verdad, es tratando de integrar más gente a la red para que realmente se constituya como red, porque somos 7 u 8, hay algunos lugares donde hay menos personas, digamos. Y en realidad el temor era hacerse conocer y que empiecen a llover algunas demandas de acompañamiento y no poder con eso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo por ahora es, tenemos un Facebook que es Infancia Robada CR, que ahí están los datos de contacto, ¿sí?
Bien.
Como para poder integrar esta red, que la verdad que está funcionando en todo el país y en muchos casos han ayudado, han acompañado a las víctimas, en muchos casos han acompañado las demandas judiciales, y se van logrando algunas cosas. se van logrando algunas cosas muy de a poco, pero bueno, esta es la idea, ¿no?
Marcela, agradecerte el tiempo y la posibilidad de este diálogo, que seguramente lo podremos seguir renovando para hablar de este tema que es muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y cuando quieran nos contactamos.
Gracias, hasta luego.